suena Motley Crue, suena tremendo con Dr. Feelgood. If you were red tonight, remember what I said tonight. For red is the color that my baby wore, and what's more is true. Yes, it is. Scarlet were the clothes. Mañana se cumplen 51 años de la salida a la venta en Gran Bretaña del primer disco simple de The Beatles, con Love Me Do en su cara A y P.S. I Love You en la B. Cuando esas canciones llegaron a las radios uruguayas, quizás algunos meses después, quedó marcado el inicio de un proceso que cambiaría vidas y cabezas al influjo de la música de esos muchachos de Liverpool. Comenzaba la era de la Beatlemanía. Las aventuras y desventura de los fanáticos de estas latitudes, en su pretensión de no dejar una sola canción de la banda sin escuchar, o un solo sonido registrado sin memorizar, aparecen retratadas en Beatlemaníacos, el nuevo libro de Eduardo Rivero, editado por Fin de Siglo, que será presentado esta noche a las 21 horas en el Salón Dorado de la Intendencia, en el marco de la Feria del Libro. Esta tarde recibimos a Eduardo, conductor del submarino amarillo, junto a Hugo Burel en El Espectador, para adelantarnos algunas de las historias que allí aparecen. Buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto estar acá, gracias por la invitación.
Bueno, en la presentación decía, ¿no?, cómo marcó los Beatles al mundo, pero en estas latitudes, cómo marcó a las cabecitas, y eso de no dejar un sonido por escuchar. Hay una historia en el libro, ¿no?, que es la de Yes It Is, que es una canción atípica de los Beatles, porque en realidad es el lado B de Ticket to Ride,
sí.
Pero después no aparece en ningún disco, salvo en esos discos después recopilatorios,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, pongámonos en las reglas de un mundo no globalizado como el de hoy. Hoy te enterás enseguida si eso no es el reverso de tal o cual disco, y si se consigue o no se consigue. Un mundo donde no veías las imágenes de tus ídolos, salvo en las tapas de los discos. Entonces, claro, los nombres en ese caso están cambiados, pero es medio autobiográfica esa historia.
Sí.
Eso le pasó a Jorge Galemire y a mí, en realidad. Y me llama por teléfono Jorge y me dice: hay un simple de los Beatles que no conocemos en la máquina, en la rocola del Rodelú, en el Parque Rodó. Y era un día de invierno y había que ir, tomarse el 192, ir a un Parque Rodó desierto solo para escuchar en la rocola esa canción, pero valió la pena, ¿eh? Y eso ocurrió de verdad, es totalmente cierto, como todas las otras que son historias del libro, que son historias uruguayas reales y de uruguayos reales que yo conocí personalmente, además, a todos ellos, así que es así.
Una de las primeras historias es un niño que escucha una canción de los Beatles. Eso es autorreferencial,
sí,
ese niño era vos.
También, ese era yo. Sí. Ese era yo, sí. Nosotros escuchábamos, ustedes lo saben bien. Bueno, el sapo que sacó su precioso libro, acaba de sacar ese precioso libro que empieza con la canción Eso de los TNT, que a mí me llegó a esa tierna edad. Escuchábamos ese tipo de música, Eso de los TNT, todos los próceres, entre comillas, del Club de Clan, Palito Ortega, todas esas cosas, y de repente vas a una rocola, y porque un amigo en la escuela se pasaba hablando de los Beatles, y vos ves en la rocola que decía los Beatles, le pedí una moneda a mi viejo, digo, bueno, vamos a escuchar a los Beatles, porque mi amigo que venía de vivir en Estados Unidos decía, ustedes no saben lo que es la vida, no escucharon los Beatles, no saben nada. Y puse la moneda y lo que se desató fue un vendaval de genio, y me di cuenta de varias cosas en ese momento. Me di cuenta que la música joven no era Palito Ortega precisamente, me di cuenta que había todo un mundo por delante, y me di cuenta que no necesariamente los pibes de mi edad teníamos que ser clones de nuestros viejos, sino que estaba pasando por primera vez una cosa que iba por fuera de la lógica de nuestros padres y que nuestros padres no entendían. Jaime Ross me dijo una vez en una entrevista que yo le hice: ahí se declaró la guerra civil en cada hogar, uruguayo, y fue tal cual. Te ibas a cortar el pelo, anda de vuelta y que te lo corten más corto. Ese tipo de cosas. Y los Beatles fueron un poco el buque insignia de esa lucha intestina en los hogares, ¿no?
¿Qué pasaba con la... porque está bien la parte sí. estética, pero ¿qué pasaba con la música? ¿Por qué produjo eso?
Porque era diferente.
Porque era diferente, porque en realidad había músicas similares.
Sí.
Y es parte de un proceso la música de
sí,
los Beatles.
Pero ¿sabes qué pasa?
¿Por qué con los Beatles se dio ese quiebre en tantas cabezas?
Sí, mira, yo recuerdo claramente los bailes en las casas de mis primos mayores, unos primos que tienen 10 años más que yo, 7 años más que yo, y ellos bailaban el rock de los 50. Pero el rock de los 50 en el Uruguay fue una moda. Se quedaban en el jopo de Elvis, a Little Richard, que fue un revolucionario y un cantante increíble. Le decían Ricardito, le decían como una golosina, ¿verdad? A Little Richard. Y lo asimilaron como una moda. No se dieron cuenta de... Con los Beatles no, con los Beatles llegó la revolución, ¿eh? Ahí sí fue una revolución, porque los sonidos eran diferentes a todo. Musicalmente, si bien obvio se basaban en los ídolos de los 50 con los que ellos habían crecido. A Lennon le preguntaron una vez por el Sgt. Pepper's, y Lennon, con esa tendencia a minimizar el fenómeno de los Beatles que tenía, dijo: Sgt. Pepper's, dice, te lo cambio entero por Whole Lotta Shaking Going On de Jerry Lee Lewis. Dice, solo Whole Lotta Shaking Going On de Jerry Lee Lewis es mejor que todo lo que hicieron los Beatles juntos. Y dijo, y después agregó una frase que es cierto: ese es mi periodo y yo lo profundizo, dijo Lennon. Y un poco este libro es eso: ese es mi periodo y yo lo profundizo, ¿verdad?
Y lo profundizás contando historias que no son grandes hazañas, ¿no? Son
para nada.
Pequeñas
nada,
historias.
Para nada.
¿Y por qué te parece que esas historias tenían que quedar registradas?
Y me parece, mira, hay dos tipos de historias acá. Hay algunas que realmente son pequeñas y domésticas historias, pero que retratan una pasión, lo que era una pasión y lo que era la identificación con un fenómeno todo abarcador que había. Porque es muy fácil decir, no, sí, pero a mí me gustan más los Stones, a mí me gusta más sobre la música de los 60, pero en aquel momento... No sé dónde estaban los que decían me gustan más los Stones, porque los Beatles lo eran todo, ¿verdad? Uh-huh. Pero después hay otras historias que son más potentes desde el punto de vista argumental. Las dos que se desarrollan en Inglaterra, sobre todo, la del músico Alejandro Ferradas, que ustedes conocen, sí, masterizando su música en Abbey Road, y dándose cuenta de que en realidad... en el fondo no solo quería un buen estudio para masterizar, porque lo podía haber conseguido en Buenos Aires, qué sé yo, pero lo que quería era que su música sonara dentro de esas cuatro paredes, aunque sea una vez. Y la historia de Pablo Cervoni, que es un programador y músico y programador de la... ¿cómo se llama la FM esta del Sodre que pasa música muy ambientadita?
Babel,
programador de Babel, que quería entrar a la sala 2 de la EMI, sobre todo, donde se grabó el 85 o 90% de la música de los Beatles, y fue con la historia de que él era un músico que quería grabar un disco y quería conocer el estudio, porque claro, yo estuve en la puerta del estudio, a mí me sacaron para afuera.
¿Estuviste en Abbey Road?
En Abbey Road, en la puerta, no pasé de la puerta, apareció un tipo y dijo, no visitors allowed, chau, y dice, cada tantos años hay unas giras acá, pero... Y Pablo,
a mí me pasó lo mismo.
Claro.
Pero la diferencia fue que entré.
Entraste, bien, bien, bien ahí.
Me acuerdo, era un día muy frío en Londres. No venía. Inclusive mi estado de ánimo no era muy bueno. Y dije, bueno, vamos a emprender esta peregrinación.
Sí, sí, sí.
Como fanático, lo visto que soy.
Sí.
A Abbey Road, ¿no? Y llegué al lugar. Y cuando llegué dije, mira, esto es Abbey Road, no es nada. No, es una casita.
Una casita blanca.
En un suburbio, sí, sí, aburrido, en un día frío, encima un suburbio demasiado pulcro, demasiado...
Sí.
No había nada, esta es la cebra, no le encontré sentido a nada. Dije, bueno, por lo menos me voy a meter adentro.
Sí.
Y ingresé, se ve que estaba distraída en ese momento, la guardia o la gente, y empecé a caminar, y cuando estaba caminando viene alguien y me dice, disculpe, ¿viene alguna reunión? No.
Acá hay Juancho,
sí, la columna de gente.
Claro, vengo a buscar el hámster acá.
Claro. Me dijo, no, puede retirarse, no sé qué, por favor, acá no se puede estar. Me sacaron medio, viste, carpiendo de ahí. Y hasta me fui caliente, dije, qué mala onda.
Sí.
Yo venía acá con toda mi ingenuidad, claro, pensando que podías pasar a ver a Bay Road.
Sí, y, imposible, ¿no? Pero por eso te digo, lo curioso es que Pablo fue con el verso, la viveza criolla, como quieras llamarle, el verso de que iba a grabar un disco, vino un técnico, el técnico lo citó para 3 días después, a los 3 días el tipo fue y le hizo toda la guía.
Tremendo tour le hace.
Tremendo sí, tour, sí. Por las 3 salas, todo. Y cuando llegaron a la sala 2, dice Pablo que él entró por la parte... La sala 2 es la famosa sala que tiene un control y una escalera de 20 escalones y está debajo del estudio, el control más arriba. Dice Pablo que él entró por arriba y cuando vio el estudio fue el shock emocional más grande de su vida, porque... Como no son tontos, lo conservan igual, con la misma tipo de sillas metálicas, está todo igualito. Y claro, y bajaron al estudio y parece que el tipo le iba explicando, acá tenemos parlante JBL, tratamiento acústico, no sé qué. Mientras tanto Pablo lloraba todo el tiempo y disimulaba, no podía mostrar que estaba llorando, porque lo que quería era estar ahí nada más. Pues decía, bueno, acá John Lennon con 38 grados de fiebre cantó Twist and Shout. Al final de la famosa sesión del 11 de febrero de 63, no sé qué. Y bueno, por eso, esas son historias un poco más potentes. Lo que hay una que es la primera vez que escuché un disco estéreo en mi vida, que fue el álbum Blanco.
Está bonito, sí.
Pero esa, ¿sabes lo que pasa? Arranca en el bar La Toja, en la esquina del Damaso.
Sí.
Entonces, no es solo, bueno, fue el primer día que escuché un disco estéreo, y no fue solo la primera vez que escuché el álbum Blanco en un tocadisco, y no en una radio que sonaba todo mal. Yo ahí reproduzco una charla con pedazos de diálogos que yo recuerdo que fueron así, ¿no? Entraba uno al bar y otro lo miraba de pesado y decía, qué olor a democracia que hay acá.
Porque democracia... que había un comunista que no, claro, que no escuchaba los Beatles porque era música imperialista.
Pero eso verdad. Lo que pasa es que ahora que hay un auge editorial y de todo tipo y periodístico sobre la célebre y nunca bien ponderada historia reciente, esa parte de la historia reciente no se cuenta. Por ejemplo, no se cuenta el odio, pero tremendo, que había entre fracciones de la propia izquierda. No solo contra la JUP, que la derecha, por supuesto que había cada piñata impresionante con la JUP y todo lo demás, pero había unas piñatas tremendas en los liceos entre las fracciones de la ortodoxia del partido, más los ultras, y bueno, y se agarraban a la rosca todos los días y era impresionante. Entonces ese cuento un poco arranca haciendo un retrato de cómo era la época, de qué cosas se decían, porque son todos diálogos que yo los escuché de verdad. Hay olor a democracia. Vos lees el Popular para enterarte de que un ajedrecista soviético ganó un torneo en Bulgaria. Bueno, ese tipo de cosas yo las escuché, ¿no? Así que eso también está incluido. Por eso son historias pequeñas.
Te propongo hacer una pausa y después vamos a hacer un viaje musical por alguna canción de los Beatles, un poco arbitrario. Yo elegí las canciones, tienen todas un significado igual destacable dentro de lo que es la historia de los Beatles. Bueno, seguimos conversando con Eduardo Rivero, autor de Beatlemaníacos, un libro que retrata pequeñas historias, digo pequeñas, no estoy demereciendo la historia, sino que historias mucho más cotidianas sobre cómo impactaron los Beatles en los 60, pero acá, ¿no? En Uruguay. Elegí cinco canciones para hacer un recorrido sobre los Beatles. Que tiene cierto. ¿Por qué elegí esta? Vamos a decir, después si querés liberamos
la... Gran elección la primera, te voy a decir.
Porque me parece que esta canción es desde la primera época de los Beatles. Es como el estallido, ¿no? Como la que marca diferencia. Dice, sí, bueno, hacemos rock and roll como lo hacían en los 50, pero te va a sonar distinto. Porque sí, sonaba distinto, sonaba porque distinto. En definitiva era su interpretación de los 50. Y la entrada de la armónica, la bajada que tiene esta canción, todo le hace una canción como que...
Es adictiva.
Es claro, es como el punto de partida de los Beatles, como diciendo, ¡boom! Tomá, salimos.
Chicle, si querés chicle, que si querés algo que se te pegue, bueno, acá tenés.
Acá tenés, exactamente.
¿Cuál fue la primera canción que pegó acá en el Uruguay?
Y acá en el Uruguay pegó probablemente, mirá, yo estoy tentado de decir alguna anterior, She Loves You, I Want to Hold Your Hand, quizá pegaron primero. Yo creo que lo primero que pegó acá en el Uruguay fue cuando vino la película Hard Day's Night, la canción a Hard Day's Night por ahí, porque como en todo en esa época, llegábamos tarde al fenómeno, ¿no? Llegamos tarde acá en el Uruguay. Yo creo que el primer estallido grande fue Hard Day's Night, la película y el disco acá, ¿no?
¿Tenés algún recuerdo vos de leer reseñas críticas de los Beatles en la prensa de espectáculos de la época?
Poco. Reseñas poco, lo que había era alguna foto y ese tipo de cosas, en general con leyendas muy tontuelas sobre ellos, pero el periodismo analítico del rock vino después, ¿no?
Porque hay un texto de Homero Encina Tevenet que es buenísimo, ya lo hemos comentado acá, que digamos descarta la trascendencia de los Beatles. No, dice, bueno, esto es un fenómeno pasajero.
Ojo, me consta que Alcina Tevenet es uno de los próceres de la cultura uruguaya de todos los tiempos y un cinéfilo y un experto en cine como ningún otro probablemente. Pero no tuvo mucha visión, digamos.
No, bueno. Los grandes también se equivocan.
Los grandes se equivocan.
Los grandes erran penales, como decía Kessman cuando Maradona erró el penal contra Yugoslavia en el Mundial de 90.
Sí.
Elegí otra canción, Eduardo.
A ver.
Y después te digo por qué. Cuando es que no me deje de conversar ahí...
Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say,
la canción de autoría de Lennon está incluida en Help, ¿no?
Creo sí, que está en ahí. Help, exactamente.
Y la elegí por lo que vos marcabas, ¿no? Se le reclamaba a los Beatles, bueno, pero hacen estas canciones tan livianas, tan ligeras. Y a los Beatles en un momento les pesó una influencia de una persona que estaba volcándose hacia el rock, ¿no? Que venía de otro palo que era Dylan. Y se habla de esas canciones más dylanianas de los Beatles,
sí,
siendo esta una de ellas.
Sí, hay una retroalimentación de Beatles y de Dylan. Los Beatles descubrieron que se podían escribir otro tipo de letras con Dylan, y Dylan descubrió que se podía tocar con violas eléctricas también. Por eso está el famoso episodio en un festival de folk de Newport, creo, cuando apareció electrificado Dylan, lo querían colgar de un farol los puristas del folk, y era la influencia de los Beatles. Y a los Beatles les hizo muy bien, porque bueno, aparecieron las canciones introspectivas de Lennon, que dicho sea de paso, a Lennon también se le caía un poco un huevo ya hacía tiempo, con todo el fenómeno este, y empezó a sentirse solo y aislado, y por eso surge You've Got to Hide Your Love Away, y sobre todo Help. El millonario Lennon pide ayuda, cuando lo tenía todo en la vida, bueno, y eso es un poco la influencia de Dylan.
Digamos que Lennon no disfrutaba mucho del proceso, McCartney sí, ¿no?
Sí, McCartney sí.
Tenía una vida mucho más social, aparte de McCartney, Lennon estaba refugiado en un suburbio.
Sí, exactamente.
Bueno, voy con otra.
Dale.
I read the news today, oh. boy about a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was on the house of law.
Bueno, A Day in the Life, el álbum Sgt. Pepper's, el álbum más promocionado de los Beatles, y la elegí porque me parece que como la obra culmine de esta banda, ¿no? Uh-huh. Por todo lo que significó la canción, aparte una canción que escribe Lennon, pero aporta McCartney, graban con una orquesta, con la mitad de una orquesta, ¿no? Con 50 tipos metidos en el estudio más grande de él. Sí, un derroche imponente, ¿no?
Hicieron como 3 doblajes y terminó siendo como una sinfónica de 150 tipos porque la grabaron por triplicado. Está el Creyendo Orquestal famoso y cuesta creer que 2 años antes de eso todavía hacían canciones para bailar, Yo te amo, tú me amas, etcétera, etcétera.
El Creyendo Orquestal es esto que estamos escuchando acá.
Ahí está. Eso que daba miedo en la época. Porque lo nuevo y lo desconocido da miedo. Yo siempre digo, siempre hay una oveja descarriada. ¿Y qué pasa cuando hay una oveja descarriada? Y bueno, viene el pastorcito con un palo y le dan la cabeza y la mete para el corral. Los Beatles eran una oveja descarriada que no aceptaron entrar al corral. Entonces, este Creyendo Orquestal es producto de una oveja descarriada que estaba mal de la croqueta y que iba por fuera del sistema, ¿no?
Escuché que George Martin le dijo a todos los músicos de la orquesta, lo único que les pido es que traten de mantener un tiempo, pero pasen por toda la escala de notas.
Empiecen de la más baja de su instrumento y lleguen a la más alta cuando llegue al compás 24, no sé, una cosa así.
Y eso fue lo que hicieron.
Eduardo, en el libro Sgt. Pepper está muy presente, ¿no? Por varias razones. En una de esas historias aparece Uwachuga, que fue profesor tuyo.
Sí, y que yo lo entrevisté en este mismo estudio, acá en El Espectador, hace unos años, y yo desde esa época que no lo veía, y fue todo un momento.
Y bueno, que él les enseñaba los clásicos, sí, y no sí, sé sí, qué, sí. Y ustedes con sus discos, y en un momento le pide un
me mangueó el Sgt. Pepper.
Te mangueó el Sgt. Pepper, ¿no? Sí. Pero yo no sé si acá una vez a Sugar nos dijo que él vio a los Beatles en vivo.
Y bueno.
Y ¿te acordás? Que nos dijo que había visto a los Beatles en vivo. Y quedó por esa, ¿viste? Y no se estará confundiendo, en verdad vio a los Danger Four.
Sí, los Beatles en vivo.
La confusión es un poco grande, ¿no?
Puede ser,
porque él en los 60 había visto a los Beatles en vivo.
Los puede haber visto antes de eso. Yo lo tuve de profesor en el 67 y los Beatles.
Ya no tocaba más.
29 de agosto del 66, Candlestick Park de San Francisco dejaron de tocar en vivo. Entonces, difícil. Pero.
¿Quién sabe?
A Hugo le compro lo que sea, ¿verdad? Porque tengo una gratitud tan grande por lo que fue como profesor y demás, así que se la compro.
Y hay otra historia en el libro, que este jugador de fútbol que se iba de los partidos a escuchar, ¿no?
Sí.
Que en realidad no das el nombre, pero es alguien muy conocido.
Alguien muy conocido.
¿Se puede decir o no?
Se puede decir porque, mira, esa es una historia que cuando yo hice el libro de entrevistas, Los Beatles en Uruguay, se llamó, en ese libro de entrevistas, Jaime Ross lo contó eso. Quiere decir que es una historia que ya andaba circulando. Y es muy gracioso, un Jaime de 11 años jugando al fútbol por ahí por Durazno y Convención, como era de rigor, y todos los días, cuando en el medio del partido, cuando veía que se acercaba a las 6, corría a escuchar a Elías Turubich en Radio Sarandí de 6 a 6 y media, Beatlemanía. Terminaba Beatlemanía y salía y seguía jugando al fútbol. Y un día quiso ir a la radio y él fue a la radio y lo hicieron pasar. Y y Turubich dijo, bueno, ahora vamos a escuchar a Hard Day's Night. Entonces el operador largó a Hard Day's Night y Turubich salió del estudio y fue a contarle un chiste al operador. Y entonces un Jaime de 11 años se dio cuenta que Turubich no escuchaba la canción y no comulgaba en esa especie de misa Beatle que él hacía todos los días, y se agarró un tapón impresionante y se levantó y se fue. Es increíble.
El desencanto de un niño, ¿no?
Claro, pero eso es real, ¿no? Claro. Y eso me lo contó él. Eso...
Te tiro otra canción.
Dale.
While My Guitar Gently Weeps. Podría haber elegido Something, pero no tenía ganas de elegir Something.
Bien,
así
bien.
Que elegí esta para hablar de Harrison, ¿no?
Y de Clapton podemos hablar
y de
también.
Clapton. Porque digo, en esa dupla creativa Lennon y McCartney, y ese Harrison relegado que después, cuando tuvo la oportunidad de escribir sus propias canciones y meterlas todas en un disco, demostró que había un tipo ahí que tenía una calidad imponente.
Se destapó como compositor totalmente en el último periodo. A partir del Rubber Soul en adelante empezó a mostrar lo que... el problema de Harrison siempre fue la guitarra. Increíblemente, en todos los primeros años, incluyendo la época de Revolver y todo, no era un virtuoso de la guitarra, le faltaba bastante, al punto que hay algunos solos que los tuvieron que tocar otros. El solo de Taxman, que es una canción de Harrison, lo hizo Paul McCartney, ese solo que tiene un ataque impresionante. Pero George aportó luego grandes canciones y aportó algo que a mí me parece muy importante, que es en las clásicas armonías de tres voces, John Paul y George, por ejemplo, el Rubber Soul, que es un disco muy coral así, ese acentito gutural y la pronunciación Scouse que tenía él de Liverpool, es algo delicioso. El timbre de George en las armonías de tres voces le dio algo bien especial, y como autor una barbaridad.
Vamos por la última y después te explico por qué, porque tampoco es una canción que digas, ah, mirá, sí, esta tenía que estar seguro. Esta canción la escribió McCartney, está en el Abbey Road, es el último disco que grabaron los Beatles.
No, esta está en el Let It Be.
En el Let It Be.
En el Let It Be, sí.
Está en el Let It Be.
Sí.
El último disco que grabaron los Beatles fue el Abbey Road.
Exactamente.
El último disco que salió de los Beatles fue el Let It Be.
Sí.
Y es una canción que la grabaron en ese proceso del Let It Be, que venía todo muy mal, o sea, llevaban realmente... pésimo.
En el galpón de Twickenham.
Pésimo.
Empezó en el galpón de Twickenham, luego siguió en Abbey Road Studios, que tuvieron que terminar de montar un estudio ahí de apurada, y al final tuvieron la feliz idea del famoso concierto en la azotea del 30 de enero del 69, que dio pie a tantas imitaciones. Es un poco como la cebra de Abbey Road, que hubo mil carátulas con la cebra de Abbey Road. Bueno, hubo mil conciertos en azoteas. Esa es la parte que está buenísima, porque aparte, cuando se juntan en la azotea a hacer cinco o seis cosas, vuelven a ser los Beatles, porque la química ahí arriba fue impresionante. El sector ese del concierto de la azotea es maravilloso. Lo otro era una banda en descomposición, los tipos que no se podían ni ver, una cosa patética. Pero tuvo fases un temazo.
Claro, y la elegí porque, justamente, ¿no? La letra es McCartney recordando las primeras épocas.
Sí.
Con Lennon, esa amistad mucho más ingenua, sólida, naif que tenían, y como queriendo rescatar eso. Y hay una realidad que es la separación de los Beatles fue muy violenta, con acusaciones muy nefastas entre McCartney y Lennon, un distanciamiento que duró muchos años y que al final, ¿no? Antes que a Lennon lo mataran, había un cierto acercamiento.
Ya antes había habido un acercamiento. La anécdota cortita, porque estamos con el tiempo medio, como siempre. La anécdota cortita es que durante los años de Lennon, ya radicado en Nueva York, apareció McCartney en su casa a visitarlo. Esas cosas que nunca se supieron, pero se visitaban. Y estaban viendo la televisión y había un concurso de estos tipo cante y gane, sí. Si lo sabe cante o qué sé yo. Y estuvieron a punto de ir de incógnito de los dos juntos.
Hay una película.
Hay una película que cuenta.
Sí. Bastante mal es la película.
Sí.
Estuvieron por el Central Park.
Sí. A punto de ir ahí. Estuvieron a punto. Así que la bronca había pasado.
Bien. Eduardo, esto la excusa, como siempre, es hablar los Beatles, pero el libro se llama Beatlemaníacos, se presenta hoy.
Aparte. Hoy a las 21 horas, invitados todos los que quieran ir al Salón Dorado de la Intendencia, porque lo va a presentar el periodista Mauricio Rodríguez, que hizo este libro hace poco sobre el rock de los 80 en Uruguay, Cristian Font, que es un amigo, y lo va a presentar Hugo Burel, como corresponde, que escribió un prólogo precioso para el libro.
¿Quién es John y quién es Paul de esa dupla, Burel Rivero?
Los dos somos los dos.
Bueno, Riverito, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Suena tremendo.